Constitución en Puerto Rico garantizaba el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y cuando eso fue a los Estados Unidos, le dieron tijera. Así que esa Constitución de por sí está chueca. Pero la intención original era garantizarle primero las cosas a la gente común, y garantizarle un estándar de vida. Y después, lo demás. Pero eso estaba ahí. Ahora, no me vengan con que entonces aquí el gobernador y la legislatura pueden aprobar una ley 7 que deroga convenios colectivos, que cambia el status quo, que cambia el derecho, que inclusive prácticamente no se le podía ni cuestionar en los tribunales. Inclusive que hay leyes que prohíben la libertad de expresión, y eso es un derecho fundamental, no solamente de la Constitución de Puerto Rico, es un derecho de la Constitución de los Estados Unidos. Y aquí la ley 45 prohíbe el derecho a la libertad de expresión. Y sin embargo, aquí eso no se cuestiona. Pues nosotros en Puerto Rico no podemos plantear que la Constitución no se puede violar porque le menoscaba los derechos a fulano y a mengano, pero cuando es al pueblo y a las grandes masas, ahí no hay problema. Ahí se quedaron calladitos todos esos economistas y politólogos que están hablando ahora y lloriqueando, porque lo que están es lloriqueando. Tienen que aquí, a ver, o todos bailamos o se acaba, o rompemos la radiola.
Les recordamos que escuchan el programa Bandera Roja del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras. Nos pueden escuchar todos los martes a las 6 de la tarde por 740 AM. Tenemos también, como mencioné al principio del programa, la situación de la UPR, que es parte precisamente de esta crisis que estamos viviendo y de la que también es parte la crisis en el Banco Gubernamental de Fomento. Los estudiantes de la UPR se han organizado no solamente en contra de los recortes que hay a la UPR, o sea, ahora mismo se le deben a la UPR aproximadamente más de 200 millones de dólares, también se han organizado en contra de la falta de contratación de personal, de disponibilidad de materiales adecuados para la universitaria y los universitarios, pero también se organizan en contra de las medidas que ha tomado el gobierno que acrecientan la crisis a nivel de todo Puerto Rico. No solamente se organizan para hablar de la crisis en la UPR o para tratar el tema de la crisis de la UPR, sino que también se organizan en contra de la forma en que se ha manejado la crisis en todo Puerto Rico. Las estudiantes y los estudiantes plantean que la problemática de la UPR tiene su raíz en la mala administración del gobierno de Puerto Rico, y que las estudiantes son también parte del conjunto de la sociedad y que por lo tanto deben luchar también por mejores condiciones para la clase trabajadora en general. Tenemos en línea a Ibrahim García, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores y líder estudiantil, que nos va a estar hablando un poco sobre lo que está pasando en la asamblea, que no sé si terminó ya, pero comenzó hoy por la mañana. Saludos, Ibrahim, ¿me escucha?
Sí, saludos a todas y todos, te escucho muy bien.
¿Nos puedes hablar un poco de cuáles son las propuestas estudiantiles que llevaron hoy a la asamblea y qué es lo que está pasando en la asamblea, que tengo entendido que todavía no ha terminado?
Pues sí, todavía la asamblea continúa. En estos momentos se está debatiendo algunas mociones sustitutivas con respecto al paro y la huelga. Estamos ya en el punto culminante de la asamblea para decidir sobre la moción que presenta el movimiento estudiantil de un paro de 11 días y luego una huelga si no se cumplen los reclamos comenzando en mayo.
¿Y cuáles son esos reclamos? Si nos puedes hablar un poquito de ellos.
Bueno, hay varios reclamos que el movimiento dividió en distintas facetas: los que son a largo plazo, los que son a corto plazo. Están los reclamos que son, como ellos le llaman, a nivel nacional, y están los que son, que se suscriben a la administración universitaria. Pero para la asamblea de hoy, el movimiento estudiantil condensó sus puntos en 5 puntos que van. El primero y fundamental es que se le devuelva el dinero que se le adeuda a la universidad. Hacienda le debe 132 millones a la universidad y ellos pues están pidiendo que se le devuelva ese dinero inmediatamente cuando se reciban las contribuciones el 15 de abril. Además de eso, reclamaban que se elimine y se rechace el informe que presentó la agencia AGB, que presenta una reestructuración del modelo de la universidad, y que en sustitución a eso se crea un cuerpo de la comunidad universitaria para comenzar un proceso de reorganización del sistema, pero que sea democrático y horizontal con la participación de la comunidad universitaria. Además, exigieron que se amplíe y se aplique una política de género a nivel sistémico, que tienen, ¿verdad?, otros alcances sobre, o sea, que incluyen mejorar el programa de mujer y género, mejorar las investigaciones y un protocolo de perspectiva de género para todas las instancias universitarias. Creo que hay un punto adicional, pero realmente esos son los puntos más neurálgico que el movimiento está reclamando en este preciso momento, aunque sí mantienen unos reclamos que ellos los ponen en perspectiva de más a largo plazo.
Ibra, ¿cómo ha sido la participación? Tengo entendido que han tenido que abrir varios anfiteatros adicionales a nivel de todo el recinto.
Sí, bastante parecido a la asamblea del 15 de marzo. Se llenó el teatro, que es el centro principal, y se abrieron hasta 5 anfiteatros más. En un momento se contó el quórum en 2.700 estudiantes.
Oh, ¡wow! Tremenda participación. Eso quiere decir que al estudiantado le preocupa grandemente lo que está sucediendo con su universidad, con su educación, y que se está activando y se está movilizando.
Sí, definitivamente. Yo creo que eso es una de las cosas que se puede resaltar de la asamblea, independientemente de que si, ¿verdad?, hay una mayoría o una minoría a favor de las propuestas específicas de paro y huelga. Definitivamente se ve que inclusive las personas que están en contra de la huelga, digamos algunas personas que están en contra de la huelga, sí tienen el interés de discutir planes de lucha y seguir construyendo y tratar de hacer algunas cosas. Pero también se nota que una oposición la más conservadora, más reaccionaria, también se movilizó al recinto, y se notó en las primeras partes de la asamblea que querían llegar allí a simplemente pasar los puntos, que se dieran por leído los informes, que no se tuviera ningún tipo de participación ni debate, y a acelerar la cosa para votar rápidamente por huelga sí o no. Pero poco a poco los estudiantes, los distintos grupos, porque bueno, aquí no hay un solo grupo, hay grupos de diversidad funcional que querían dar un informe, había un grupo de estudiantes de economía que quería dar un informe de una auditoría interna que están realizando, había un informe de un comité de perspectiva de género que también quería dar un informe, y pues poco a poco fueron debatiéndose y lograron dar su informe. Sin embargo, siguieron insistiendo, ¿verdad?, los sectores que querían acelerar la asamblea para no permitir el informe de género, y una compañera de ese comité tomó un turno muy, muy emocionante y fuerte desde el piso, y prácticamente desde el piso impuso su informe de la situación de la perspectiva de género, y fue muy bien recibido por el resto del estudiantado, y realmente ahí pues quedaron arrinconados y en minoría las personas que querían suprimir esa expresión del trabajo que se está haciendo con la perspectiva de género en la universidad, que aunque algunas personas quieren tratar de sacarlo del tema, la realidad es que es un tema crucial para el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil durante el paro demostró que la perspectiva de género y las luchas contra los agresores y el machismo son centrales para ellos, y lo unen a la cuestión de los fondos, porque la realidad es que sin fondos pues no se puede ampliar el programa de mujer y género, no se pueden generar investigaciones, no se puede dar empleos para mejorar la perspectiva de género. Así que yo creo que el movimiento estudiantil, independientemente de lo que se aprueba, está demostrando una visión bastante transversal, como le llaman ahora, de la lucha, y yo creo que eso es invaluable en estos momentos.
Sí, no, Ibra, yo creo que en tu opinión, ¿tú ves que se va a aprobar algún tipo de protesta, medida, huelga, paro, etcétera, de lo que hayas escuchado o de lo que has visto?
Pues mira, ahora mismo yo por la forma en que se presentaron las mociones y cómo se trabajaron, puede ser que la asamblea acabe y pues con la moción de paro y huelga derrotada, y que tal vez no haya tiempo para presentar unas nuevas protestas. Sin embargo, en el informe del movimiento estudiantil, ellos ya están perfilando que, independientemente de lo que pase en la asamblea, ellos tienen una agenda de lucha que van a aplicar, y van a hacer movilizaciones a Hacienda, y van a hacer movilizaciones a distintos sitios clave para continuar la lucha. Definitivamente el movimiento va a continuar la lucha, independientemente se apruebe algo tan específico como un paro o una huelga en la universidad. en la asamblea.
Has estado hablando de lo que está sucediendo en Río Piedras. ¿Tienes información de otros recintos?
Pues sí, tengo información. Paralelamente con la asamblea de Río Piedras, se estaba dando la asamblea en Bayamón. La asamblea fue bien cerrada, pero se aprobó un voto de huelga indefinido, condicionado a que haya una asistencia en los portones durante la huelga de 300 o más estudiantes. Ese paro, esa huelga se votó y se ganó solo por 10 votos, 353 en contra y 363 a favor. De hecho, se pidió una reconsideración y después se cambió a voto secreto y se hizo un nuevo conteo y pues prevaleció como que era la huelga indefinida, pero se condicionó a que haya presencia estudiantil en los portones. Además de eso, Calley está en asamblea en estos momentos, que comenzó a las 5 de la tarde esa asamblea, y Ponce decretó un paro de 72 horas. En Utuado, ellos ya estaban en paro, que comenzaba hoy, pero la administración y sectores del consejo trataron de hacer otra asamblea para tumbar ese paro, y el resultado de esa otra asamblea fue que se aprobaron otro paro más de 48 horas, el 25 y 26 de abril. Así que hay movilización más allá de Río Piedras, definitivamente. En los recintos más pequeños se están movilizando. Obviamente hay una gran expectativa mirando a qué va a pasar en Río Piedras. Pero yo creo que ahí se demuestra que hay, ¿verdad?, hay una corriente universitaria que se está fortaleciendo, que está respondiendo a la situación del país, y están tratando de vincular la lucha sectorial con unas perspectivas nacionales que pues poco a poco irán madurando, y pues no sabemos qué va a pasar de aquí al próximo semestre, pero el verano aparenta que va a ocurrir sucesos bastante fuertes en el país, como la aprobación de la Junta de Control Fiscal y algunas otras medidas neoliberales que comiencen a implantar, y me parece que todo lo que se decida hoy en Río Piedras pronto se va a volver a revisar en una próxima asamblea, tal vez comenzando el próximo semestre. Y ahí pues no sabemos qué pueda pasar, pero definitivamente las condiciones estarán peores en ese momento.
Muchas gracias, Ibra. Gracias por participar del programa.
Seguro que sí. Y nada, para adelante con el programa. Les felicito y seguimos para adelante comunicando lucha y socialismo en todos los medios posibles.
Muchas gracias. Nos vemos. Aprovecho también para invitar al movimiento estudiantil, a invitar a todas las estudiantes y los estudiantes que nos escuchan y que están participando también de las asambleas y de las movilizaciones en el día de hoy, a que se unan a nuestra manifestación, la manifestación que tendremos el 1 de mayo, el 1 de mayo, a la 1 de la tarde en Plaza Las Américas, y allí también se puede presentar esa manifestación como un foro para denunciar los recortes en la UPR, la eliminación de plazas en la UPR, la falta de fondos en la UPR y también esa perspectiva nacional que los estudiantes y las estudiantes antes quieren otorgarle a la lucha que está sucediendo en todos los recintos de la UPR en estos momentos. En otros temas, en el día de ayer comenzaron las elecciones sindicales al interior del magisterio. Hace unos días nos acompañó Víctor Rodríguez Márquez, representante sindical de la Federación de Maestros de Puerto Rico para el área de San Juan. Y para hablarnos del tema, hoy nos va a poner al tanto María Elena Lara, maestra retirada y expresidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico.
Pues bien, como tú señalas, en el día de ayer comenzaron las elecciones sindicales por la representación exclusiva. Como recordaremos, Víctor, cuando estuvo aquí en el programa, nos estuvo indicando todos los tropiezos que tuvieron otras organizaciones magisteriales, especialmente la Federación de Maestros, para poder ser certificada como una de las organizaciones que iba a participar del evento. La Federación de Maestros, al igual que lo hizo la Asociación de Maestros y el Frente Amplio de Maestros, que está conformado por las organizaciones Educamos y Únete, solicitaron participar de este proceso en donde los maestros y las maestras de Puerto Rico, de las escuelas públicas, deciden quién los va a representar sindicalmente, quién va a negociar un convenio por ellos. a pesar de que se hizo el esfuerzo y de que la Federación